Pues muy buenos días a todos. Mucho que explicar y difícil de entender. Y el motivo no es que, bueno, sí que es nuestra torpeza, pero en general. Como sabéis, y los que nos visitáis, pues os lo explicamos, hemos empezado una serie acerca de los eventos futuros, los eventos del porvenir, acerca de la profecía. Y vamos a estar tratando durante el primer trimestre del año, pues los eventos claves que la Escritura nos enseña y que los creyentes estamos esperando, ¿no? Todo tiene que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo y que nosotros esperamos y deseamos que sea cuanto antes, y todos los sucesos que hay alrededor de esa venida. Pero en materia no vamos a entrar propiamente hasta la semana que viene. La semana pasada, y es parte del énfasis que el hermano Chema ha estado poniendo, la semana pasada visteis lo que es el propósito de la profecía, ¿no? El por qué estudiar la profecía y los beneficios que ella nos trae. Esta semana nos corresponde pasar un tiempo, considerar, acerca de la interpretación. Y yo puedo deciros que todavía hay miles de santos que no se han puesto de acuerdo en cuanto a la interpretación. Por lo tanto, os aseguro que es una tarea un poquito difícil, ¿vale? Yo espero, ahora vamos a orar, yo espero que el Señor nos ayude a que sea lo más fácil posible y que podamos tener unas nociones básicas de los métodos que hay, de cómo se está interpretando lo que nosotros creemos, que luego lo iremos viendo semana tras semana, y cómo es la forma más sensata de interpretar la Escritura. ¿De acuerdo? Pues vamos a orar para que el Señor nos ayude, por favor. Padre, queremos darte muchísimas gracias por la persona del Señor Jesucristo, a quien amamos y de quien deseamos aprender, considerar y decirle más y más a nuestra alma: espera en Él, espérale a Él. Y te rogamos, Señor, que para eso pues nos ayudes en todo este trimestre, en todo este tiempo que vamos a estar considerando, y también en el día de hoy, acerca de la interpretación profética. Te pedimos que, Señor, ayudes a un servidor a expresarme de forma sencilla, tampoco es que sepa de otra manera, y que ayudes a los presentes también a entender, Señor, acerca de tu palabra y acerca de lo que tú quieres. Te lo rogamos y pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Pues que el Espíritu Santo sea quien nos encamine. Vamos a hacer una lectura, por favor, en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer a partir del versículo 19 hasta el versículo 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pues de nuevo, que sea este Espíritu Santo quien nos guíe en este tiempo. Los meteorólogos, los políticos, los economistas de este mundo no hacen más que equivocarse una y otra vez. Nos dicen algo y ya está. Casi puedes pensar que va a ocurrir lo contrario muchas veces, porque se equivocan. Pero dice este texto que nosotros tenemos la palabra profética más segura, la que no va a fallar, la que no se equivoca, la que se ha cumplido, como estábamos recordando, y se va a cumplir. Por lo tanto, hacéis bien en estar atentos, hacéis bien en prestar atención, hacéis bien en estudiar la profecía, en pensar en ella, en pensar en todos los eventos que tienen que venir y cómo estos afectan a mi vida. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Este mundo es un lugar oscuro. Este mundo, en cuanto al futuro, no sabe qué va a pasar mañana. Qué pocos esperaban los de este periódico en París, ¿no?, lo que iba a ocurrir. Qué poco, cuando ha ocurrido una catástrofe, ninguno de nosotros la esperaba. Antorcha que alumbra en lugar oscuro. Nosotros podemos saber acerca del futuro, prestando atención a la profecía, entendiendo que la profecía nunca fue de interpretación privada, porque no fue el hombre quien la trajo. Es palabra de Dios. Y esto es una consideración que vamos a tener muy en cuenta, ¿de acuerdo? Es la palabra de Dios y no es de interpretación privada. Dicho de otra manera, yo no puedo venir a abrir la Biblia y decir lo que a mí me parezca. Esto es muy peligroso y esto la Escritura nos advierte de que conlleva juicio, además. Pero esto suele ocurrir, ¿eh? Y todas las herejías y divisiones y muchos de los problemas que hay con la religiosidad provienen de esto, de que cada uno pretende interpretar la Escritura a su manera. Pero dice que la profecía fue traída nunca por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, el mensaje profético tiene un propósito. Yo creo que esto lo estuvisteis aprendiendo la semana pasada, ¿vale? Los profetas no vinieron, ni la profecía es dada en la Biblia para que nosotros miremos a ella como cuando miramos una película de ciencia ficción. A ver lo que va a pasar. ¿Van a haber olas tan grandes como los rascacielos? ¿Y va a ocurrir esto? ¿Y va a ocurrir lo otro? La profecía nunca fue dada para eso. Nunca. Los profetas, cuando hablaron, hablaron siempre o la mayoría de las veces para revelar la condición del pueblo y decirles las consecuencias que iban a venir a causa de cómo estaban. Dicho de otra manera, los profetas vinieron para decirle al pueblo, por ejemplo: eres un pueblo testarudo y duro de cerviz, y pongo delante de ti, si obedeces esto, si desobedeces esto otro. Entonces, claro que estaban hablando del futuro, estaban hablando de las consecuencias de la obediencia o de la desobediencia. Esta era la función principal del profeta, del que trae un mensaje de parte de Dios. Entonces, la profecía, el mensaje profético, no es para satisfacer nuestra curiosidad. No es para eso. no es para satisfacer nuestra curiosidad en cuanto a cuándo exactamente vendrá el Señor Jesucristo o cosas de este estilo, o cómo será exactamente lo que ocurrirá. No es para eso, sino para decirte lo que debes esperar. Si has creído, la mayor de las bienaventuranzas, esperarle a Él, encontrarte con Él, con el amado. Si no has creído, yo lo siento mucho, aunque seas una persona muy religiosa, aunque seas una persona que haga muy buenas obras, aunque hayas ido todos los domingos a la misa o a cualquier otra reunión, si no has creído, si no has nacido de nuevo, las consecuencias que te esperan son muy graves. Porque la Biblia advierte, está establecido que el hombre muera una sola vez. Y después de esto, eso es una profecía. Y es clara y sencilla, ¿verdad? Bueno, decirte lo que debes esperar. Hoy nos corresponde interpretación de la profecía bíblica. Y de nuevo, pido al Señor que nos dé gracia y nos ayude, porque este es un tema que casi es un tema de estos de seminario, de instituto, y no es el propósito, ¿vale? Yo el primero me considero una persona bien sencilla, y creo que vosotros también sois gente sencilla, ¿no? Hay algunos que quizá tenéis más capacidad intelectual que otros, pero somos personas a las que Dios ha hablado, personas a las que Dios quiere comunicar, personas que quieren que sepan qué es lo que va a ocurrir, para que esperen, para que estén atentos, para que su corazón cobre ánimo. Eso. Bueno, primero, nos es casi inevitable hablar de que hay dos métodos principales de interpretación de la profecía y dos dificultades principales. ¿Habéis oído hablar del milenio y del rapto? Sí, ¿verdad? Más adelante hablaremos. Pero son dos dificultades principales. Y hay dos métodos principales de interpretación, no os asustéis. Uno es el método alegórico, el método de interpretación profética alegórico. No es un método nuevo, es un método bien antiguo. Desde el año 200 ya se habla de este método alegórico, Orígenes y Filón y otros nombres que vamos a vivir igual sin saberlo, aunque si lo sabes, no estoy menospreciando a los que lo sepan, ¿no? Pero no pasa nada. Pero es un método que, aunque antiguo, tiene un avivamiento muy actual, y hoy en día hay muchos grupos religiosos que usan este método de interpretación. ¿Me seguís por donde estamos? Método de interpretación de la profecía de una forma alegórica, y hay muchos hoy en día que lo están usando. Hay muchos grupos que usan este sistema de coger, y a ver si consigo explicarlo en pocas palabras. Es un método figurado, espiritualizado. Es un método que dice que lo que tú lees no es exactamente eso. Hay más. Detrás hay más. Yo leo un pasaje, leo una profecía, leo una porción de la Biblia, porque se puede aplicar a todo, no solo a la profecía, y consideran que hay un segundo sentido, más espiritual, más profundo, más secreto. Por tanto, si tú no estás en ese secreto, no puedes entenderlo. Os voy a dar algunos ejemplos, ¿vale? Bueno, no vamos a ir muy lejos, vamos ya a dar unos ejemplos para que los entendáis. En concreto, son ejemplos que he ido buscando y he ido encontrando. Una persona que explica y dice: hace algunos años leí una encíclica papal. Sabéis entonces a qué grupo nos referimos, ¿no? Una encíclica papal que decía: como dice María, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Rápidamente acudí a la Biblia y hallé que las palabras no eran de María, sino de Pablo. En Gálatas 4:19, y que por tanto no se le pueden poner arbitrariamente a la boca de María. Pero luego más adelante, y aquí viene la interpretación alegórica, en la misma encíclica hallé una interpretación de las palabras de Jesús en la cruz que me dejó asombrado. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: «Mujer, he aquí tu hijo». Con estas palabras, dice la encíclica, Jesús estaba entregando a la humanidad en las manos de su madre. Nada está más lejos del sentido natural de las palabras, pero una vez más las escrituras habían llegado a ser masilla en las manos del intérprete. Y ahora yo voy a hacer lo que no se tiene que hacer nunca, que es interpretar o explicar una ilustración, porque si la ilustración es buena, no necesita explicación, pero esta me parece que lo necesita. ¿Lo habéis entendido lo que decían? Ellos llegan a una conclusión, como el Señor dice en la cruz: mujer, he aquí tu hijo. Ellos de ahí sacan una conclusión de decir, bueno, ahí lo que está diciendo es que toda la humanidad ha sido entregada en las manos de María. Por lo tanto, se atreven a decir que María pone en su boca a hijos míos a quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y así va continuando. O sea, son errores realmente graves que se pueden cometer por el hecho de querer entender algo alegóricamente. Si esta no se ha entendido, voy a deciros otra. A ver si esta se entiende más. Porque en el mundo evangélico hay muchas más ilustraciones, ¿vale? Cogiendo el versículo en Josué 1:2, dice: «Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel». La interpretación alegórica dice: Moisés representa a algo que nos da seguridad, que nos guía. La tierra es lo que Dios tiene para nosotros. El Jordán es el obstáculo que nos separa de la voluntad de Dios. Entonces, si perdiste tu empleo, no es momento de desesperarse. Hay que tener ánimo y enfrentar la situación, porque al otro lado del río está lo que Dios tiene para ti. Y esta es la interpretación de ese pasaje. No sé si consigo explicarme. Es un error. En todo caso, nosotros podríamos sacar una enseñanza, podríamos sacar una aplicación de ese pasaje y encontrar palabras de ánimo, de que Dios está con su pueblo, pero no decir que esa es lo que significa, esa es la interpretación. Bueno, y así hay muchos más errores. A ver si esto os sirve. Una vez me encontré con un grupo gnóstico, y ellos me citaron la Biblia. Uno de los jóvenes me citó la Biblia y me citó el pasaje en el que el Señor Jesucristo hace un azote de cuerdas y limpia el templo, ¿vale? Entonces aquel chico me dio su interpretación. Me dijo que eso significa que el Señor Jesucristo nos estaba enseñando que hemos de sacar fuera todos los yoes negativos que hay en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene que superarse, ir a la perfección. ¿No entendéis nada? Es que el método alegórico es confuso. Es que el método alegórico lleva a que cada uno interprete lo que quiere y como quiere. Y si sale una persona con carisma, si sale un líder y coge la Biblia y empieza a hacer su propia interpretación alegórica, todos los que le siguen creen que están en la verdad, pero es un error. Es un error. Dice Darwin Pentecost que la interpretación alegórica es un campo ilimitado para la fantasía. Si no me habéis entendido mucho, lo siento, pero basta con que os quedéis que es un error la interpretación alegórica y que trae a confusión. Es coger un pasaje y decir lo que yo quiero decir de ese pasaje, ¿vale? Luego está la interpretación literal, es el método contrario. Es el que dice que el texto hay que interpretarlo de forma normal, de forma usual. Hay que entender lo que el pasaje está diciendo. Por ejemplo, en el pasaje que hemos leído de Moisés, la interpretación literal sería: es una narrativa histórica que simplemente narra el momento en el cual, habiendo muerto Moisés, Dios dice a Josué que pase el río Jordán con todo el pueblo a la tierra que Dios les está dando. Nada más. Es lo que dice ese pasaje. Y de ahí podremos sacar enseñanzas. Pero la interpretación es esta. La interpretación alegórica es subjetiva y depende del que la lee. La literal es objetiva y depende del que escribió. Hay que saber elegir entre ellas porque ambas llevan a lugares completamente distintos. Esto es lo que ocurre. Y en cuanto a que la literal es la normal, la aplicación sencilla del texto, literalmente tal y como se escribió, nosotros tenemos que en el Nuevo Testamento esto es lo que ocurrió. Tanto los discípulos como el Señor Jesucristo, cada vez que estuvieron interpretando una profecía del Antiguo Testamento, la interpretaron de forma literal, que no es muy complicado de entender ahora. Por ejemplo, estos días atrás hemos hecho mención de Mateo, ¿verdad? Mateo capítulo 1. Ahora sí que me vais a entender. Mateo capítulo 1 estaba 1:22. Se cita al profeta Isaías. Se cita una profecía de Isaías. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y la interpretación, no hay que darle vueltas, no hay que alegorizar nada, no tenemos que inventarnos nada. Llegó el Evangelio de Mateo, llegó el año cero, y la Virgen dio a luz un hijo, y a ese hijo le puso por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y es literal, no hay que darle más vueltas. Luego nosotros podemos, evidentemente, sacar aplicaciones. ¿Qué significa este Dios con nosotros? ¿Cuán hermoso es saber que esto es así? ¿Verdad? ¡Qué bueno que Dios se haya hecho hombre para salvarnos! Pero no hay que interpretar de otra manera. Y son tantas las profecías acerca del Señor Jesucristo, el lugar en el que había de nacer, Belén, y no había otra interpretación. Lo que iba a ocurrir, cómo iba a ser menospreciado, todo lo que se cumplió en su muerte, cómo iba a ser abofeteado, desechado, cómo iba a ser su capa puesta en juego entre los soldados. Repartieron entre sí mis vestidos. ¿Cómo iba a clamar desde la cruz? Tengo sed. Todo esto se cumplió alegórica o literalmente. A ver, si alguno me intenta seguir. Literalmente se cumplió. No fue alegoría. ¿Vale? Solo una vez, en el Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 4, Pablo explica una alegoría, pero en ningún momento establece el método alegórico para interpretar nada. ¿Vale? Voy a leeros algunas opiniones de los reformadores, tanto de Lutero como de Calvino. Los que llegó un momento, dicho en manera sencilla, en que levantaron la voz y dijeron, la Escritura dice que somos salvos por la fe. ¿Vale? Entre otras cosas. Lutero dijo, debe permitírsele a cada palabra permanecer en su significado natural. He observado, Lutero dice, que todas las herejías y todos los errores se han originado no en las sencillas palabras de la Escritura, como tan universalmente se asegura, sino en el descuido de las palabras sencillas de la Escritura y en la afección de metáforas e inferencias puramente subjetivas. Si queremos manejar la Escritura correctamente, nuestro único esfuerzo será el de obtener unum simplicem germanum et certum sensum literalem. Cada pasaje tiene un sentido claro, definido y verdadero propio. Todo lo demás son sólo opiniones dudosas e inciertas, pensando en el método de interpretación alegórico. ¿De acuerdo? Y Calvino, en un prefacio a un comentario a los romanos, dice, la primera tarea de un intérprete es la de permitir que el autor diga lo que quiere decir, en vez de atribuirle lo que nosotros pensamos que debió haber dicho. Esto se hace muchas veces, ¿verdad? Eso tiene una palabra, y no es exégesis, es eisegesis. Y es cuando yo quiero que el texto diga lo que yo quiero que diga. Que es lo contrario de que decir lo que el texto dice. Bueno, los conflictos, rápidamente. Los conflictos son sobre todo el milenio y el rapto, ¿de acuerdo? Vamos a pasar rápido por ello, pero podríamos dividir el pueblo evangélico aún entre los que yo no tengo duda de que son hermanos y que creen lo que la palabra de Dios enseña, ¿de acuerdo? Pero por causa de haber cogido un método u otro, llegan a una convicción u otra. Entonces están de la primera escuela, de los de la alegoría, están los amileniaristas. Siento tener que usar estas palabras porque para muchos a lo mejor dices, ¿qué es esto? Los amileniaristas son los que no creen que habrá un milenio literal. La Biblia nos enseña, dice la Biblia, en Apocalipsis, si no me equivoco en el capítulo 20, nos habla de un reinado milenial del Señor Jesucristo en esta tierra. Y los amileniaristas no creen en este reinado literal y dicen, hay varias opciones dentro de ellos, están los que dicen que el milenio ya es presente, ya estamos ahora en el milenio, o los que dicen que el milenio se refiere al estado eterno, que es algo distinto en la Biblia, cielos nuevos y tierra nueva, ¿de acuerdo? También dentro de la primera escuela están los posmileniaristas, otra palabra. Estos son los que creen que Cristo vendrá luego del milenio y que antes toda la sociedad tiene que estar cristianizada. Todos estos tienen sus versículos que manejan, que mueven, pero usan el método alegórico a la hora de interpretar. Y yo sinceramente creo que se equivoca. Y por último, hay más, pero por último hablaríamos de los premileniaristas. Y vosotros os encontráis en una congregación premileniarista. No es porque saquemos ninguna bandera, ¿eh? Para nada quiero sacar ninguna bandera. Pero es lo que creemos, ¿eh? Sin ánimo de pelear ni ánimo de discutir. Muchas veces la profecía lo que ha causado han sido divisiones, más que provocar en las personas el anhelo de buscar al Señor. Bueno, los premileniaristas son los que el milenio es literal porque el Señor Jesucristo vendrá como creemos que la Escritura nos enseña, para reinar en este mundo desde Jerusalén durante 1000 años. Y que antes de que esto ocurra, el Señor vendrá a buscarnos. Habrá un rapto antes del periodo de tribulación. El Señor se va a llevar a su iglesia en cualquier momento. El Señor dejó una doctrina clara en su palabra. Clara, aunque está ahí, no la menciona directamente, pero es una enseñanza. La enseñanza de la inminencia de la venida de Cristo. ¿Sabéis lo que significa? En cualquier momento, en cualquier hora. La inminencia es inminente, próximo, cercano. Puede ser hoy, puede ser este mediodía, puede ser ahora mientras estoy yo hablando. El Señor Jesucristo vendrá y vendrá a buscar a los suyos y hará sonar trompeta. Y con esa trompeta los suyos se reunirán con Él. Esto entraremos, consideraremos el rapto, consideraremos la tribulación más adelante. Yo solo estoy explicando las escuelas distintas que hay. Después de eso vendrá el periodo de tribulación, en el que Dios, de nuevo, volverá a tratar con Israel. Dios no se ha olvidado de Israel, para nada, y volverá a tratar con él. Y la tribulación en el Antiguo Testamento se llama la angustia de Jacob, porque Dios está tratando con ese pueblo, trata también con todas las naciones, pero en concreto con ese pueblo, con Israel. Y uno de los problemas de la alegorización, de la espiritualización, es que confunde Israel con la iglesia. Este es un mal muy grave. Confunde una y otra vez Israel con la iglesia. Y lee en el Antiguo Testamento, y donde pone Israel, él lo está traduciendo y está leyendo la iglesia. Y luego sale el Evangelio de la prosperidad. Porque como en el Antiguo Testamento dice que Dios va a bendecir a su pueblo con riquezas, con bienes, nosotros somos su pueblo. Y otros errores graves por confundir, por alegorizar, por espiritualizar más de la cuenta. ¿De acuerdo? Ya nos vamos quizá entendiendo un poco. Bueno, pues creemos que el Señor va a hacer sonar la trompeta, ¿vale? Luego un detalle a tener en cuenta. Pentecostales, testigos de Jehová, adventistas, católicos romanos, carismáticos. Ojo con el uso que se hace de la interpretación profética, porque en Deuteronomio 18, 20 y 22, Dios advierte de que el profeta que dijere algo y no se cumpliere, debe ser muerto. Dios demanda que el profeta tenga una precisión del 100%. Y hay muchos grupos que han predicho que Cristo vendría en el 1914. Primero ya dijeron en el 1800 y pico, luego en el 1914, luego en el 1916, luego en el 1944. Y han ido dando fechas y se han equivocado. Y tendríamos que tener claro que son falsos profetas. Y si han pretendido engañarte en una cosa, te van a engañar en más. Tenlo en cuenta, por favor. ¿De acuerdo? Pues vamos a pasar a lo que son, después de haber visto los dos métodos y una pincelada en los dos puntos más conflictivos, milenio y arrebatamiento o tribulación. Claro, los amilenaristas, no lo he dicho, pero ellos creen, es que hay mucha diversidad. Hay los que creen que la iglesia va a pasar por la tribulación. Hay los que creen que la iglesia va a ser arrebatada en medio. Esos se llaman medotribulacionistas. Hay un montón de cosas, ¿vale? Pero os lo vuelvo a repetir. La Escritura no es secreta para los hijos de Dios y su interpretación tiene que ser sencilla. Y ahora vamos a mirar estos principios de interpretación y bueno, yo he pretendido hacer un resumen sencillo, porque la verdad es que normas para interpretar hay muchas y vuelvo a repetir, se trataría de un seminario. Podríamos estar 20 clases por las noches, los que quisieran, viendo acerca de la interpretación bíblica en profundidad y podríamos pasar mucho, ¿vale? Porque hay mucho que decir. Y yo he intentado resumirlo. Y he usado una idea, no sé si habéis oído hablar de John Stott. Él fue un maestro y enseñador, ya falleció en el 2011, pero él, a la hora de hablar de la interpretación de la Escritura, él tiene un bosquejo muy sencillo que, más o menos, adaptado y arreglado, voy a usar ese bosquejo, ¿de acuerdo? Para no complicarlo. Entonces, ese bosquejo es, a la hora de interpretar, sencillez, contextualidad, ahora explicaré lo que quiero decir con eso, y coherencia. Tres cosas bien sencillas, ¿vale? Sencillez, contextualidad y coherencia. Bueno, vamos a partir de la base, como hemos dicho en Primera de Pedro, capítulo 1, de la base de que es Dios quien ha hablado. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Aquí la alegoría tendría mucho que enfrentarse con este versículo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la premisa básica, es Dios el que ha hablado. Es el Dios vivo y verdadero el que ha hablado. Primera premisa, o primer principio, sencillez. A ver, vamos a ver. Si Dios ha hablado porque Dios quiere comunicarse contigo, ¿tú crees que Dios lo va a hacer complicado? ¿Tú crees que Dios lo va a poner lo más difícil posible para que no te salves? ¡Por favor! Sencillez. La palabra de salvación es bien sencilla. Dios tiene un propósito. Buscar al hombre. Hacerle bien. Bendecirle. Salvarle de su pecado. Limpiarle. Darle una vida nueva. Sencillez. Dios ha hablado para ser entendido. ¿No? Es que es bien básico esto. Dios es luz, no oscuridad. Dios es luz, no se esconde, ni esconde sus palabras para que tú no puedas entenderlas. No hace eso Dios. La Biblia no es un libro de adivinanzas, de acertijos. No es eso la Biblia. Las palabras tienen un significado. El común, el usual, el natural. Y cuando leemos, tenemos que leer lo que estamos leyendo. Y la Virgen dará a luz un hijo. Virgen, hijo, nombre. Todos entendemos esas palabras, ¿verdad? Pues es lo que quieren decir. No quieren decir otra cosa. Sí, ya sé que hay cosas que son más difíciles de entender. Ahora miraremos un poco por encima, porque tampoco podemos mucho. Cuando hablamos de un método literal de interpretación, y hablamos de sencillez, literal en el sentido de contrapuesto, de contrario a alegórico. No estamos diciendo que todo es literal. Vosotros sabréis seguramente eso, ¿no? Es que la Escritura dice que te arranques los ojos si vas a pecar, o que te cortes las manos. Es una interpretación ya ni alegórica ni nada. Pero no es lo que la Biblia está diciendo. La Biblia está diciendo, si tus ojos te son ocasión de caer, más te valdría, más te valdría o mejor te sería quitarte los ojos que teniendo dos entrar en el cielo sin ellos, ¿no? Hay lenguaje figurado, pero nosotros en principio hemos de leer y leer con sencillez y no buscar lo que habrá detrás y no intentar de hacer que diga lo que yo quiero que diga. La palabra dice lo que dice. Evidentemente que hay lenguaje figurado, pero es un lenguaje figurado que tiene un sentido básico siempre. Y esa es una norma de interpretación. La lógica, lo básico, lo sencillo. Por ejemplo, me vais a entender también enseguida. Vamos al Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, empezamos que el Señor está usando una figura del lenguaje. Y como los judíos, ojo, estaban acostumbrados a interpretar no alegóricamente, sino literalmente, se pasaban de literalidad. ¿Vale? Y aquí es, y bueno, es lo que quiero que veáis, que hay cosas que sí que pueden resultarnos extrañas. Dice en Juan capítulo 3, me imagino que ya sabéis a lo que me refiero. Juan 3, por ejemplo, 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y ahora nosotros aquí podríamos poner un paréntesis. Nicodemo, no es tan literal como yo te estoy pidiendo que lo interpretes. No te estoy diciendo que tengas que volver a entrar en el vientre de tu madre, pero todos lo hemos entendido, ¿verdad? Es necesario una vida nueva. Y luego vemos a la luz de las otras escrituras cómo nos enseña que nosotros, por naturaleza, tenemos una herencia de Adán, que es el pecado. Y a menos que adquiramos una nueva naturaleza, no vamos a poder entrar en el reino de los cielos. ¿Tú has nacido de nuevo? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. Pero luego vamos al capítulo 4, y en el capítulo 4 le dice a la mujer samaritana: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Pero ninguno de nosotros entiende agua viva, un agua alterada químicamente que por un proceso mágico ahora es un agua especial. Agua viva, que sacia, que da vida, que trae gozo, que satisface, la palabra de Dios. Pero luego vamos un poquito más adelante y en Juan capítulo 6, sí, son cosas que pueden resultarnos difíciles, pero nosotros hemos de entender el sentido y creo que no es muy complicado. En Juan capítulo 6... por ejemplo, los versículos, versículo 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Método de interpretación alegórica de la Iglesia Católica Romana. El pan que vas a tomar en la cena del Señor, la hostia, se ha transubstanciado, se ha convertido en el cuerpo de Cristo. Ahora es el cuerpo de Cristo. Por eso, comer y beber su sangre, la sangre en el vino. No sé lo que harán luego con las hostias que sobran. no lo sé. Sé que los monaguillos, antes había fama de que salían siempre medio bebidos, debían estar llenos, perdonadme por la falta de respeto, debían estar llenos de la sangre de Cristo, ¿no? De aquel vino que se bebían. Eso es una interpretación alegórica incorrecta. Cuando está hablando de comer y de beber su sangre, cuando nosotros entendemos qué es lo que significa esa palabra de forma natural, ¿qué significa comer? Que yo cojo algo y lo hago mío y pasa a formar parte de mí y ahora es parte de mí, está en mi interior. Pues esto significa creer en el Señor Jesucristo, que Él forme parte de mí, asimilarlo de la misma manera que asimilo el alimento. Sin darle muchas más vueltas. Cuando el Señor dice, yo soy la puerta, ninguno vamos a interpretar que Él es un trozo de madera, ¿no? ¿Sí o no? Todos interpretamos el sentido sencillo de esa palabra, puerta. ¿Qué es una puerta? El lugar por el que tú has entrado aquí, el lugar por el que tú entras en tu casa. El Señor es el lugar por el que nosotros entramos al cielo, a la salvación. No hay otro. ¿De acuerdo? Hay figuras en la Biblia. El Salmo 19 nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Ponte esta noche, así, con el oído, a ver si oyes algo. Pero entendemos lo que significa. Cuentan. Nos están explicando. Nos dan a entender. Y luego más adelante en ese salmo hace la comparación poética de el sol con un novio que sale de su tálamo y que recorre. ¿Verdad? Es poesía. Luego en la Biblia hay símbolos. Hay libros más difíciles que otros. Apocalipsis tiene mucha simbología. Por eso, libros como Daniel y libros como Apocalipsis son los preferidos de muchos grupos. Porque ahí pueden, acordaros lo que he dicho al principio, dar rienda suelta a su imaginación. Interpretar como quieren, usando ese método alegórico. ¿Vale? Bueno, sencillez. Que conocer un poquito de gramática, es bueno los que estudiáis y los que queréis estudiar, conocer un poco de gramática, conocer un poco del sentido de las palabras, el sentido original, usar herramientas que nos hablan de cómo era esta palabra. Luego he dicho sencillez, contextualidad, menuda palabra también. Es historia, ¿vale? O sea, sencillez, Dios ha hablado para ser entendido, contextualidad, Dios habló en contextos particulares. Dios habló entrando en la historia. De hecho, la forma más maravillosa y más grande en la que Dios ha hablado, ¿cuál es? ¿Y qué hizo? Se encarnó, entró en la historia, se hizo hombre para estar en medio de los hombres. ¿Y los profetas? Los profetas que hablaban al pueblo, estaban con el pueblo, formaban parte del pueblo, tenían las mismas costumbres que el pueblo, entendían las palabras de la misma manera que el pueblo. Nosotros hemos de interpretar con sencillez y hemos de interpretar en el contexto, en la historia. Es bueno saber, por ejemplo, lo habéis visto, ¿no? Cada vez que miramos algo del Antiguo Testamento y salen nombres, mirar lo que esos nombres significan. Ya vimos que el Espíritu Santo se toma la molestia de decir Emmanuel, y para los que no sois hebreos os lo voy a decir traducido, Dios con nosotros, para que lo entendáis, porque es importante. Entonces vemos un lugar histórico, ¿no? No sé, Naín, y sabemos que Naín significa deleitosos pastos. Yo sí lo sé por la cuenta que me trae, ¿no? Significa deleitosos pastos. O otros nombres, o Jiré. Dios proveerá. Los nombres tienen un significado. Tenemos que considerar todo eso. Tenemos que considerar las costumbres que habían en el momento, el lugar, el tiempo, las circunstancias. Un pasaje como las bodas de Caná, ¿eh? Ya no en el Antiguo Testamento, en el Nuevo. Pero nos es difícil entenderlo bien si no nos metemos en el lugar, en lo que estaba ocurriendo, en las costumbres que habían, en el desposorio, en el maestresala. ¿Qué era todo eso? ¿De acuerdo? Y el último de los principios, coherencia. Si os llego a dar la lista de principios que van apareciendo por ahí de grandes estudiosos, os asustaríais. Menos mal que lo hemos intentado resumir. El tercer principio sería coherencia. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir con coherencia? Sencillez, Dios ha hablado para ser entendido. Contextualidad, Dios ha hablado en un momento concreto, en un contexto concreto y particular. Coherencia. Dios ha hablado sin contradecirse a sí mismo. Nunca, nunca Dios se ha contradecido. De hecho, nosotros conocemos un libro en el que participa el hermano Santiago Squain, que se titula Aparentes contradicciones bíblicas. Pero él dice, ¿no? Aparentes, porque no son tales contradicciones. Dios nunca se contradice. Cada texto tenemos que interpretarlo a la luz, ya no solo del lugar en el que está, sino de todo lo demás que sabemos de la Escritura. Nunca debemos tomar, escuchadme bien, por favor, pues esto sirve para todos, nunca debemos tomar textos aislados. Nunca debemos coger un versículo y decir, esto es así y siento una doctrina bíblica. Porque esto, por ejemplo, es que lo sabéis, la Biblia dice que no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Vale? Esa sería interpretar lo que literalmente está allí diciendo. No es que la Biblia esté diciendo que no hay Dios. ¿Vale? O otros pasajes que se nos podrían ocurrir. Coger una porción y sacarla de allí e interpretarla y hacer de ello una doctrina. Vuelvo a repetiros que muchos grupos actuales, muchísimos, ¿eh? Hay por ahí cientos de grupos de corte carismático, pentecostal, neoevangélico, de muchas maneras, que hacen esto, interpretan a su gusto y cogen algo de Apocalipsis y pom, 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 y se montan su historia y crean una enseñanza. Esto es un error. Bueno, sabéis también aquella historia, ¿no?, de aquel joven que quería saber la voluntad de Dios y cogió la Biblia y en lugar de estudiarla y en lugar de ver lo que dice aquí y aquí, cogió y abrió la Biblia y a ver qué es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Sabéis, no? Y justamente estuvo leyendo donde dice acerca de Judas, que fue y se ahorcó. Esto no puede ser, esto no puede ser. Y cogió y buscó en otro lugar. Y apareció un pasaje que decía, haz tú lo mismo. Supongo que abandonó ese método. Supongo que lo abandonaría. Bueno, Dios no se ha contradecido. Dios tiene un propósito. Y qué bueno es, hermanos, que nosotros tengamos una perspectiva de la Biblia. Y si nosotros, porque somos hermanos sencillos, no hemos alcanzado un nivel de estudios bíblicos ni seculares, y bueno, tenemos hermanos fiables que han escrito acerca de los eventos del futuro, de escatología, de profecía, de teología, y que podemos fiarnos de ellos. Porque muchos otros hermanos a lo largo de la historia se han fiado. Entonces, ver una perspectiva de lo que es la Escritura. En la Escritura hay profecías, creo que esto lo vamos a ver también cuando en este periodo, hay profecías que son profecías de doble cumplimiento. Hay profecías que tienen un cumplimiento inmediato, por ejemplo esta de Isaías que hemos mencionado, no recuerdo qué rey era, en Isaías 7, pero él tuvo un hijo, en verdad. ¿Vale? Hay parte, se cumple ahí, pero otra parte tiene un cumplimiento futuro. Y es, muchas veces, el profeta mismo no tenía la perspectiva de la separación del tiempo de lo que estaba prediciendo. Esto ocurre. ¿Vale? Dice en Pedro, me parece, ¿no?, que los profetas profetizaron y muchas veces no entendían exactamente. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos y las glorias que vendrían tras ellos. Pero eran incapaces de poder situarlo en el tiempo. Entonces tenemos un Salmo 22, por ejemplo, que es un salmo que está allí, que fue literal, que está citado 1000 años antes, pero que luego tiene su cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo. Esto es real. Ocurrió así. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Coherencia o armonizar, ¿vale? Y podríamos alargarlo, no vamos a hacerlo más, pero necesitamos una visión clara de la Escritura. Necesitamos estudiarla y considerarla. Por eso vamos a ir pasando por los diversos eventos futuros y entrar con más detalle en cada uno de ellos. Cristo es la clave para entender la profecía, ¿vale? Este no lo he puesto en los principios, sencillez, historicidad y armonía. No lo he puesto en estos principios, pero os lo digo ahora. Cristo es la clave para entender la profecía. Dice en Apocalipsis 19:10, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Toda la profecía nunca ha ido enfocada a entretenernos, nunca ha ido enfocada a causar división entre nosotros. Siempre la profecía ha ido destinada a dar testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Y como acabamos de leer en Pedro, él y su obra es el tema. Entonces, el estudio tiene que llevarnos a esperarle. Yo sé que el tema de esta mañana no era un tema con aplicaciones muy prácticas, pero la aplicación es esta: por favor, espérale. Por favor, acércate a la Escritura con sencillez. Pídele al Señor ayuda a la hora de entender lo que estás leyendo. Y seguro que el Señor te va a guiar. El Señor espera fruto de cada uno de nosotros en este 2015. No va a ser un año cualquiera. Yo no sé si el Señor vendrá este año. Pero pudiera ser que sí. Y si viene, ¿cómo te va a pillar a ti? ¿Qué estarás haciendo cuando Él venga? ¿Ocupado en lo tuyo, en tus negocios, dando fruto con tu vida para Él? ¿Cómo? Porque Él viene. Él viene. Pues que el Señor nos ayude. Amén.